Juntos por Urabá, con Grupo Argos y W Radio.
¿Por qué estamos hablando de Juntos por Urabá? Un ejercicio muy interesante se hizo con La Guajira, que ya cumple un año. Vamos a ir a La Guajira nuevamente porque el gobierno nacional, especialmente doña Laura Sarabia, que ha hecho visitas no publicitadas, discretamente se ha aparecido para ver cómo avanza el proyecto de La Guajira, pues tendrá una visita oficial para el aniversario. Y de allí, muy amablemente, el señor presidente de Argos se quiso unir con un proyecto por el departamento de Antioquia, por una subregión de Antioquia, lo cual sonaba muy difícil, pero más difícil que llenar de agua La Guajira. Él dijo, no puede ser tan difícil. ¿Cómo así que hay casas en el Urabá antioqueño que no tienen techo, que no tienen piso, que no hay acueducto, que una escuela no tiene una cancha de fútbol para los niños? Vamos a intentarlo. Y aquí llegamos, llegó el momento del anuncio. Saludo primero a ella, Laura Sarabia, es la directora del DAPRE, quien ha estado muy comprometida. Hablamos de estos dos proyectos, pero ella está encima de otros más que inclusive no son tan publicitados. Doña Laura, desde la Presidencia de la República, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿cómo están?
Pues muy emocionados, muy contentos de lo que nos vamos a enterar hoy. Quiero felicitar en sus 90 años al señor presidente de Argos. Él no cumple 90 años, Argos, precisamente de cumpleaños, y con una cantidad de reconocimientos que ha tenido este año, nacionales e internacionales, nos atiende a esta hora el presidente de esta empresa bandera del país. Don Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos. Muy buenos días, doctor Jorge Mario.
Julio, muy buenos días a usted, a la doctora Laura, a todos los colaboradores de la mesa de trabajo y a los oyentes. Muy complacido de estar aquí.
Pues está llegando el puerto Antioquia. 770 millones de dólares. Nos vamos ahora a un corregimiento donde en este momento está la W. Quiero saludar a una estación hermana, Apartado Estéreo, 103.3 FM. Localmente hay en este momento una subregión de Colombia escuchando las buenas noticias. Doctor Velázquez, ¿de dónde nace esta idea que le ha creado a usted tanto entusiasmo? ¿Cuál es el origen de esto?
Gracias, Julio. Mire, el origen es una reflexión que nos hicimos este año. Como usted lo acaba de mencionar, el Grupo Argos cumple 90 años de su fundación. Empezó este emprendimiento en el año 1934 en Medellín, y hoy es una compañía que opera en 18 países. Y cuando cumplimos 90 años hicimos una reflexión. ¿Qué debemos hacer para celebrar y conmemorar esta fecha? Y entonces pasan por la mente iniciativas. Hombre, hagamos una cena, hagamos un cóctel, hagamos un libro, hagamos cualquier celebración de estas que típicamente hacemos. Y en una conversación, y tengo que decir que usted fue actor ahí en eso, que tuvimos en algún momento, yo dije, hombre, hay que hacer algo que le quede al país, hay que hacer algo que realmente pueda dejar una huella que transforme positivamente la vida de personas. Esta organización tiene por convicción un valor que hemos llamado el sentido de trascendencia, es decir, que más allá de los resultados económicos, nuestra forma de ver el crecimiento es en balance también con la construcción de una mejor sociedad, desde lo que podemos hacer desde el sector privado. Entonces, en ese momento dijimos, siguiendo como usted bien lo planteó, el ejemplo de lo que se ha hecho en Guajira, del Gobierno Nacional, el Grupo Aval, han hecho un trabajo maravilloso, maravilloso de intervención en esa zona. Pues hombre, ¿por qué no buscamos la forma de intervenir y poner un granito de arena para transformar positivamente la vida de un grupo de personas? Y decidimos Urabá, porque es una zona, y ahorita podemos hablar un poco del detalle, pues que ha tenido unas dificultades de equidad y de presencia importante. Tiene además unas secuelas de cicatrices de la violencia durante muchos años, pero es una región maravillosa, una región llena de gente linda, llena de gente alegre, y nos propusimos trabajar en algo que, más allá de los recursos que podemos poner, sabemos hacer, y es articular y convocar. Y en ese orden de ideas, pues inició este proyecto donde dijimos, vamos a poner unos recursos, vamos a llamar a otros aliados, ahora pues comentamos quiénes están, vamos a pedir al Gobierno Nacional, al departamental, al regional que nos ayuden, y vamos a arrancar desde un diagnóstico hecho con la comunidad. Entonces, la génesis de esto parte de una muy buena conversación, tengo que decir lo que tuve con usted en algún momento, por allá hace un año o más, parte del ejemplo de lo que se ha hecho en La Guajira, en el Gobierno Nacional y el Grupo Aval, y parte de la generosidad y el convencimiento de los accionistas y los colaboradores del Grupo Argos de querer impactar positivamente la vida de personas a través de lo que hacemos.
Pues muy generoso, doctor Velázquez, pero sobra decir que aquí hay unos protagonistas mucho más importantes. Yo procedí a hacer lo mismo que hice con La Guajira, llamar a la doctora Laura, contarle la idea, y como en La Guajira, doña Laura no me dijo que lo iba a pensar, o que lo tenía que llevar a junta, o que tenía que hablar con el presidente. Al otro día se montó en un avión y eso arrancó, como arrancó La Guajira. En este caso, pues, una situación mucho más complicada, mucho más difícil. Los temas que tenemos allá, pues, son ni más ni menos que ese corredor de gente que quiere atravesar el tapón del Darién y que pasa precisamente por esa subregión colombiana. Doña Laura, a mí me llama la atención que un gobierno del que usted hace parte, un proyecto político en el que usted está comprometida, pues está en permanentes diferencias, confrontaciones con los grandes grupos económicos. Pero en el caso de Aval y ahora en el caso de Argos, ¿cómo hace usted para trazar una raya y no olvidarse, pero desprenderse del discurso político del gobierno que seguramente a muchos de nuestros convocados a estas causas pues les marcan diferencias, preocupaciones? ¿Cómo hace usted para poder poner al gobierno a funcionar con el sector privado saltándose las diferencias políticas que pueda haber?
Pues Julio, yo creo que ahí vale la pena resaltar que hay unas líneas rojas que incluso todos debemos tener claro, y es que, por ejemplo, llevarle agua a las comunidades que no lo tienen nunca será un esfuerzo en vano. Y si podemos unir esfuerzos para eso, ese es el llamado que tenemos, no solo como gobierno, sino también como sector privado. Y esa es realmente la clave, no solo de Misión Guajira, sino hoy de Juntos por Urabá, y de que gracias a estos proyectos de verdad han nacido muchos otros que esperamos también poder seguir contando en estos espacios en otros lugares. Y yo creo que hoy las comunidades nos lo agradecen, no solo en La Guajira y en otras. Muchas personas se nos han acercado a decir, venga, ¿por qué no hace misión en mi departamento? ¿O por qué no busca? Porque yo sí necesito que llegue agua, que llegue educación o que llegue vivienda a los territorios más alejados. Entonces, hay una instrucción del presidente y es sumar todos los esfuerzos para llevarle las necesidades básicas a la gente, y si eso se hace con el sector privado, es realmente poder sumar esfuerzos para superar la pobreza de los territorios, y creo que ese nunca será un trabajo en vano.
El doctor Velázquez decía que no está solo, y por eso quiero hacer el reconocimiento de aliados muy importantes. Obviamente, primero, el gobierno nacional, escuchan ustedes a la directora del DAPRE, pero también el gobierno regional, la gobernación de Antioquia, Aguas Regionales, las empresas públicas de Medellín, Bancolombia, Pro Antioquia, Confama, la alcaldía de Turbo, Banfrut, ojo al tema bananero, Bioplanta, Funda Univan, Greenland, el Grupo Social, la Corporación Rosalba Zapata, Puerto Antioquia. Todo esto de la mano del liderazgo de esta primera empresa del país, como es Grupo Argos, busca darle solución inicial a más de 12.000 personas que les va a cambiar la vida. Naturalmente, nosotros lo que hacemos es colaborar en la difusión, promover, viajar a la zona como estamos en este momento, oír a la gente, y W Radio pues es el aliado mediático de este proyecto. Doctor Velázquez, ¿de cuánto dinero estamos hablando para mejorarle la vida a 12.000 colombianos?
Estamos hablando, Julio, de un proyecto que tiene un alcance de más de 100.000 millones de pesos. Y déjeme elaborar un poquito sobre él. Nueva Colonia, que es un corregimiento del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, es un municipio y un corregimiento, perdón, que tiene unas situaciones muy, muy complejas de déficit de infraestructura. Las necesidades básicas insatisfechas superan el 30%. Cuando uno compara eso con el Valle de Aburrá, por poner un ejemplo, es menos del 7%. O la pobreza monetaria en estas regiones es superior al 41%. El 40% de las viviendas tienen déficit estructurales. Entonces, en ese ámbito se dio un proceso que también resalto, creo que es muy bonito, que fue un trabajo que se lideró con la Universidad Pontificia Bolivariana y con el CUBE, que es el Comité Universidad Empresa Estado, que es esta institucionalidad que ha funcionado durante muchos años en Antioquia muy bien, donde se sientan Estado, universidades y empresas a pensar en las soluciones estructurales de sus regiones. Y de la mano de la comunidad, se hizo una priorización de necesidades para ese corregimiento. Y encontramos, desde luego, que el tema de empleo, y ahora me refiero a lo que usted mencionó de Puerto Antioquia y las implicaciones que esto va a tener, suministro de agua y tratamiento de aguas, infraestructura educativa, infraestructura deportiva y saneamiento básico como la principal prioridad. Entonces, con ese diagnóstico que nace de la comunidad y se articula, iniciamos un proyecto de prefactibilidad de encontrar cuáles eran esas avenidas. Surgió el alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas como la primera prioridad y el eje vertical. Por allí vamos a iniciar. Y todos los aliados que usted mencionó y a los cuales yo les quiero agradecer infinitamente el reiterar esa voluntad de trabajar juntos, como dijo Laura, en pos de aliviar una situación muy compleja de una región hermosa de nuestro país, pues nos unimos. Y nos unimos con varios mecanismos, con aportes de dinero, como lo hace en este caso Grupo Argos y su fundación, pero también, y lo tengo que decir, con un mecanismo que es muy importante, que es el mecanismo de obras por impuestos. Ese mecanismo que permite que el empresario pueda dedicar parte o la totalidad de los impuestos de renta que tiene que pagar a proyectos que impacten municipios PEDET, municipios que fueron afectados grandemente por la violencia, puedan juntarse en este caso y gestionar obras de infraestructura como las que estamos viendo. Entonces aquí hay una convergencia de recursos privados que ponen los accionistas de estas compañías con recursos que son impuestos que facilita el gobierno nacional para que se apliquen en la región. Y fíjese lo bonito de esto, volviendo a lo que decía Laura ahorita. Aquí lo que estamos es sumando capacidades y sumando voluntades y sumando recursos. Viene un detonante enormemente importante que demuestra la virtud de la inversión privada y es Puerto Antioquia, una inversión de 770 millones de dólares que va a generar pues una dinámica que yo espero que sea maravillosa para esa región y para ese país. Va a generar temas de logística, de transporte, de servicios, empleo, que es lo que necesita esa región. Es una inversión de unos empresarios realmente muy valiosos, titánica, que deciden invertir 770 millones de dólares para gestionar desarrollo. Y después viene de la mano de esta iniciativa pues el concurso de empresas que tienen capacidades distintas, posibilidades distintas de aportar su gestión, sus recursos o sus impuestos. Y esto lo hacemos de la mano de la comunidad y lo hacemos de la mano del gobierno. Entonces, para resumir, yo creo que aquí hay un ejemplo de algo que yo esperaría que pueda ser lo que quede más importante de este ejercicio, más allá de las obras, más allá del alcantarillado, de la cancha, del agua, de los pisos, ahora hablamos de eso, la convicción de que cuando aprovechamos las capacidades de lo que puede hacer el sector privado, de lo que genuinamente genera una inversión privada en empleo, pero también en bienestar, de la mano de facilitación del gobierno nacional y de las comunidades, podemos influir positivamente a transformar pues, la vida de muchas personas. Alguien me dirá, pero es que es un solo corregimiento y son 12.000 personas y tenemos muchos. Y yo diría, sí, eso es verdad. Pero tal vez lo que tenemos que pensar es que ejemplos como este se repitan y se repitan y se repitan y se repitan y ahí vamos a poder actuar estructuralmente sobre los déficits que tenemos.
Sí, ojalá. Y estos ejemplos, precisamente, como lo dice Jorge Mario, empiezan a traerle esperanza a la gente y en la mirada de las personas empieza a notarse esa esperanza. Hoy hablábamos con Ana Cristina, que es la rectora aquí en el Colegio 29 de Noviembre, en donde estamos desde el corregimiento de Nueva Colonia, y nos hablaba de todas esas posibilidades y todas esas opciones que ellos desde ya empiezan a brindar en este colegio, Laura, para contrarrestar fenómenos como la delincuencia, como el vandalismo, que las personas y los jóvenes no caigan en este tipo de flagelos. Laura, y precisamente frente a esto quiero nos especifiquen conjuntos por Urabá, ¿cómo se va a impactar la educación? ¿Cuál va a ser ese impacto que desde el gobierno, o qué se le ocurre a usted, cómo impactar desde el gobierno aquí en Nueva Colonia frente al tema de la educación?
No, pues yo creo que ahí usted toca un punto muy esencial y es que el egoísmo y las divisiones nunca van a construir país, al contrario, nos van a llevar a más violencia y eso es lo que están viviendo muchos de nuestros jóvenes en el país. Y realmente, ¿cómo va a impactar la educación Juntos por Urabá? Y es principalmente, uno, estamos mejorando las condiciones de vida de muchas de estas comunidades. Y adicional a esto, es un proceso para conmemorar los 90 años del Grupo Argos, pero también es una forma de restablecer la confianza de toda la sociedad. Este es un ejercicio en el cual podemos unirnos todos para decir, mire, aquí estamos todos tratando de devolverle un poco de las cosas que tal vez se han perdido, de las cosas que nunca han visto en este territorio, que es realmente un territorio tan importante en materia de progreso, desarrollo y competitividad. Y específicamente en materia educativa, en este programa se incluye la construcción del bachillerato de esa institución educativa, 29 de noviembre, de la mano de unos grandes aliados para beneficiar a 500 estudiantes. 500 estudiantes que tendrán una infraestructura educativa nueva, donde podrán tener mejor sus clases, donde podrán tener otras condiciones, donde podrán no solo acercarse a deporte, cultura, a nuevos programas que hoy el mundo se está abarcando y que podamos darle una oportunidad que hoy tal vez no la tienen. Y es la combinación de todos esos recursos y la combinación de todas esas estrategias lo que nos hará realmente que podamos cambiar las proyecciones y podamos cambiar las miradas de estas zonas tan afectadas por el conflicto y la violencia.
Doctor Jorge Mario, cifras que nos comparte Antioquia, cómo vamos, que hemos venido difundiendo a lo largo de la mañana. Tenemos unas sobre migración que son bastante alarmantes, en donde encontramos que 8 de cada 10 migrantes que llegan al país con rumbo a Estados Unidos salen por esta zona, salen por el Urabá antioqueño, específicamente por Necoclí y Turbo. El año pasado casi 500,000 personas atravesaron esta subregión para salir de Colombia. Y precisamente eso empieza a generar unos fenómenos y unas problemáticas sociales importantísimas. Y usted ahorita hablaba sobre lo que esto puede ser a futuro como semilla, como espejo e inspiración para otras regiones y para otros proyectos sociales. Lo que va a traer el puerto, la problemática de la migración. Nosotros hemos venido visitando diferentes regiones. Hace un mes estábamos en Buenaventura. Y hay una preocupación grande en la gente acá que dice, con mucha esperanza, casi que el verde Urabá para ellos, y lo que yo he visto desde arriba, que lo vi ayer, y yo decía, el verde Urabá se parece un poquito, o se parece bastante al verde Argos. Nos decían, tenemos mucha ilusión con el puerto, pero tenemos mucho susto de que se repliquen las problemáticas sociales de Buenaventura. Este proyecto puede ser una semilla que impulse un cambio social y una transformación. ¿Cómo están ustedes abordando ese reto y cómo enfrentar para precisamente evitar que se repliquen estas problemáticas?
Sí, yo creo que es una muy buena reflexión, y creo que ese es precisamente uno de los elementos que debe llenarnos de entusiasmo y de energía para sacar este proyecto adelante. Claramente hay unas dinámicas y unas necesidades pues muy, muy, muy profundas en esa subregión del país y en muchas otras. Pero fíjate que aquí coinciden varios elementos que yo siempre trato de mirar las cosas desde el lado del positivismo y de la oportunidad. Aquí hay una real oportunidad para que actuemos a tiempo sobre una región. Nueva Colonia es el corregimiento más cercano a Puerto Antioquia. Entonces, para dimensionar Puerto Antioquia, 700 u 800 millones de dólares de inversión, un puerto que va prácticamente a triplicar el movimiento de 2 a algo parecido a 7 millones de toneladas, que va a acortar la distancia, de acuerdo a una cifra, entre Bogotá y la costa atlántica, en casi un 35%, hay casi 400 kilómetros menos entre este puerto y Bogotá que algunos otros puertos de la costa. Entonces, indudablemente creo que va a ser un detonante de crecimiento y de actividades pues económicas alrededor de la región. Pero yo creo que cuando hacemos una intervención integral, cuando nos preocupamos porque esas 12,000 personas de ese núcleo de vivienda más cercanas a esta infraestructura, pues puedan tener oportunidades de trabajo, pero una vida digna, y que tengan las condiciones básicas para crecer en esperanza, creo que empezamos a construir un modelo de sociedad que puede ser realmente muy, muy potente en el largo plazo. Yo creo que aquí lo que hay es una oportunidad de generar inversión, de generar empleo, de ver la potencia de la inversión privada, de ver la potencia de la articulación del sector privado y el sector público. Y como lo dijo Laura, podemos tener diferencias en muchos temas y seguramente las tendremos, respetuosas, pero las tendremos en asuntos de distinta índole. Pero creo que el trabajar por ese propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y que esa calidad de vida, de la mano de inversiones que se están haciendo, no la estamos haciendo nosotros, la están haciendo otros empresarios. Hay muchos sectores donde muchos empresarios están haciendo inversiones, puedan ser detonantes realmente de prosperidad colectiva. Yo creo que de todas esas dificultades que tenemos, tenemos que,
aliarnos para poder ver el lado positivo y poder ver cómo impactamos la vida de 12.000 personas, 40% de ellos niños, niños maravillosos, felices, con sonrisas y con miradas transparentes, pero que requieren de la acción colegiada y colectiva de los privados y de los públicos. Entonces yo veo allí es una oportunidad enorme para que esto se vuelva un detonante de crecimiento con equidad y con prosperidad.
Sí, directora Laura Sarabia, yo quiero que nos que nos pongamos, digamos, en el ejercicio o en el del proceso que se surtió. A ustedes les llega Argos con una propuesta y dice, mire, queremos hacer esto en Nueva Colonia. ¿Ustedes lo viabilizan y arranca, o cómo se da ese proceso para que juntos avancen de la mano en este ejercicio que nos contaba el presidente Jorge Mario Velázquez?
Yo ahí quisiera enfatizar en algo que hablaba Jorge Mario y me parece muy importante, y de verdad le agradezco a él y a todos los aliados de esta iniciativa, y es que tener agua, educación y vivienda no debería tener color político, y es precisamente hoy lo que estamos evidenciando acá. Y esto se da después de muchas conversaciones. Esta conversación empezó realmente hace varios meses, donde empezamos a ver cómo trabajar juntos, donde empezamos a ver precisamente de que aunque tengamos diferencias en algunos temas, creo que nos tenemos algo en común, y es precisamente que queremos ver una Colombia que sea competitiva, una Colombia productiva, y sobre todo queremos ver un departamento de Antioquia que florezca por su desarrollo y su competitividad, que es hoy lo que estamos viendo, y es precisamente buscando cómo nos uníamos y buscando qué lugar, buscando cuáles podrían ser los impactos, quiénes podrían ser los aliados, y así se fue poco a poco construyendo esta articulación entre todos y de sumar unos esfuerzos para poder llevar esas necesidades básicas a este territorio y para poder restablecer esa confianza entre todos. Y aquí ha sido una conversación fluida, ha sido un trabajo conjunto, ha sido un apoyo constante, y realmente si esto lo pudiéramos realmente copiar, por así decirlo, en varios departamentos, yo creo que sería un ejercicio muy importante para nuestro país y nos enseñaría a poder profundizar e impulsar esos desafíos estructurales que hoy tienen muchos de estos territorios. Así empezó, así se fue construyendo, y hoy es un nuevo proyecto que la verdad para mí personalmente estoy muy orgullosa de poder aportar y de poder potencializar una vez más. Y como les digo, nunca será en vano poder trabajar en estos proyectos, y ojalá este no sea el último que podamos liderar.
Por supuesto. Doctor Velázquez, el proyecto del puerto es algo que supera lo que significa para la región, para sus vecinos del puerto. Yo creo que eso es algo que tiene que ver con el futuro de Colombia. Un puerto que quede a la distancia que usted nos recuerda de Bogotá cuando esté terminado el túnel, ¿eso qué significa para el país en sus cifras económicas? ¿Hasta dónde se va a agrandar, se puede agrandar la operación exterior de Colombia con este aporte del puerto, más el apoyo social que ustedes están contándonos hoy en este magnífico proyecto?
Alberto, un saludo muy, muy, muy especial. Sí, yo creo que en términos generales el puerto de Urabá va a ser un activo que va a cambiar estructuralmente la competitividad del país. Hay una cifra que uno puede equivocarse ahí en el decimal, pero llevar una tonelada de, por ejemplo, voy a hablar de cemento, de un puerto colombiano a los Estados Unidos puede costar alrededor de entre 15 y 20 dólares por tonelada, una tonelada movilizada. Pero llevarla del interior del país, esa misma tonelada, voy a poner el ejemplo de un cemento, pero puede ser cualquier otra mercancía, puede costar dos veces eso, 2x. Entonces, cuando uno piensa que la distancia, solamente la distancia, por no decir una infraestructura más moderna, más suficiente, más competitiva, pero solamente la distancia al principal centro productivo de Colombia, que es Bogotá, se acorta en 400 kilómetros, cerca del 35%. Puede inducir que esa mejora estructural de esta infraestructura va a traducirse en 35% menos de costos de lo que significa movilizar cualquier cosa que se movilice por vía terrestre hacia nuestros puertos. Y va a significar también que en una región como el Urabá antioqueño, que tiene más de 300.000 hectáreas de tierras fértiles, que pueden además complementarse en su desarrollo no solamente con lo que maravillosamente se ha hecho en frutas, sino en mucho otro tipo de agroindustrias para encadenamientos de producción hacia el mercado más grande del planeta, que son los Estados Unidos, y que lo tenemos muy cerca, pues van a ser realmente elementos que van a dinamizar una nueva posibilidad de desarrollo de más negocios. Y yo recojo su pregunta porque me parece muy importante. A veces nosotros no nos damos cuenta como colombianos de las ventajas que tenemos. Colombia y en particular la costa atlántica está a 5 días de navegación de la Florida, o a 6 días y medio de navegación de puertos como Luisiana, Nueva Orleans en Luisiana o Houston en Texas. Y esto es una condición de competitividad de este país maravillosa para capturar esa oportunidad que tanto hemos hablado del nearshoring, de la tendencia del mercado norteamericano de proveerse de materias primas y de productos más cercanos a lo que hoy lo hace con el Oriente. Entonces allí la infraestructura y el caso del puerto de Urabá son realmente elementos que van a cambiar para bien la competitividad y la posibilidad de tener más empresas y más sectores desarrollándose en nuestro país. Yo creo que aquí hay un elemento transformacional en el largo plazo, Alberto.
Yo quiero recordarles que la vida de miles de personas va a cambiar. En esta subregión de Antioquia, 64.000 viviendas, no es que las vamos a arreglar, es que van a ser reemplazadas. 98% de sus paredes no protegen sus habitantes, no hay piso, no hay techo. 38.000 viviendas necesitan conexión, acueducto, a una red de alcantarillado. Toda esa historia comienza hoy. Saludo a tanta gente en Urabá que nos está escuchando a través de Apartado Estéreo 103.3. Cómo amanece Urabá, amanece con esta noticia, y también me informan desde RTBC, desde la radio pública, que estamos en los 98.3 FM desde Chigorodó, también para todo el Urabá. Gracias al equipo de RTBC, de Holman Morris, estamos pudiendo amplificar esta muy buena noticia. Pero así como Alberto le preguntaba al doctor Velázquez sobre el puerto, que es un proyecto fascinante, hay que recordar la corta distancia que bien manejada hay entre los dos océanos, entre dos océanos que nos regaló la naturaleza. Hay otros sitios que están siendo intervenidos de la mano de la doctora Saravia. Son muchos, pero quiero hablar de un proyecto que tiene la misma esencia. ¿Cómo va el tema de Nuquí? ¿Qué sabemos de Nuquí, doctora Laura?
Bueno, en Nuquí realmente espero en los próximos días, antes de finalizar el año, poder anunciar realmente Misión Nuquí. Esta también así sería una intervención en materia de agua, en materia de turismo, en materia de conectividad y sobre todo en materia de energía. Este ha sido un territorio que tiene un potencial gigantesco y con las pocas personas que he podido hablar de este proyecto, es realmente si uno va a Nuquí se enamora de ese territorio. Y realmente yo sí empecé a trabajar hace un par de semanas por él y hoy tenemos unos grandes aliados que estamos construyendo ya un plan, pero así como fue Misión Guajira, así como es Juntos por Urabá, El día que se lanza es porque ya hay un plan definido, hay una estructura definida, hay una inversión definida y sobre todo hay un cronograma de seguimiento, porque estos proyectos no se quedan en el discurso. Así como ha sido Misión Guajira de hacerle seguimiento desde Luis Carlos hasta María Lorena, y aquí yo sé que Jorge Mario va a estar muy encima incluso de Juntos por Urabá, así será en Uquí. Entonces yo prometo que en los próximos días vendré a contar sobre Misión Nuquí y sobre otros proyectos que vienen en camino.
Sí, no la quiero chiviar, pero también las familias de la caña de azúcar, la gran industria del azúcar en el occidente colombiano, será objeto de otra intervención en otro municipio en el Pacífico colombiano. Pero como ella dice, cuando esté el cronograma iremos avanzando. Doctor Velázquez, qué anuncio tan maravilloso. Estoy pensando en la intervención, por ejemplo, de la ayuda al tema de embarazo infantil y adolescente, que hace parte de Juntos por Urabá, pero sobre todo de esos niños, al menos en este primer paso que damos, vayan a contar con un polideportivo, que no pasen hambre, que no pasen hambre. 12.000 personas que a partir de hoy pueden soñar con un mundo mejor. Doctor Velázquez, qué buena idea para celebrar 90 años. Como si fuera poco, se quedó usted con la señorita Colombia también. Creo que es un año inolvidable, doctor Velázquez. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias, Julio, a usted por el apoyo y a Laura por también facilitar todos los mecanismos para que este sueño y este propósito de mejorar la vida y la esperanza de esta población que tanto lo necesita, pues se convierta en una realidad. Muy entusiasmado, le haremos seguimiento. Seguramente habrá dificultades, pero cuando tenemos la convicción, el deseo, la energía y las ganas, seguramente vamos a sacar adelante esto para el mejor estar de tantas personas que lo necesitan. Gracias a usted por el apoyo, por las ideas, a Laura por también facilitar esto, y de nuevo reconocer en todos los aliados, nosotros aquí vamos a ser pues aportantes y articuladores, pero son muchos, muchos, usted los mencionó a todos, lo que aporta Empresas Públicas de Medellín en conocimiento, en lo que aportaba Bancolombia, Univan, Banafrut, todos los aliados que usted mencionó, para no dejar ninguno afuera, pues son coautores en igualdad de condiciones de este proyecto. De manera que muchas gracias por el espacio y muy entusiasmado de que esto salga adelante.
Muchas gracias, doctor Velázquez. Doña Laura del DAPRE, usted se imaginará la presión que tengo aquí de tirarse el reportaje, ¿no? Es que le quieren preguntar de cuánta vaina hay pendiente en el país, pero yo quiero ser respetuoso con lo que acordamos, que era hablar de este tema. Sin embargo, Alberto Casas esta mañana me preguntó algo que yo supe. Una fuente desde la Fuerza Aérea me dijo que efectivamente, pues ya hay tres finalistas para unos aviones y que la decisión está tomada. Pronto nos dirán cuáles aviones. Pero he dicho algo que Alberto me pregunta, pero ¿cómo es la figura? ¿Cómo así que vamos a comprar una flota de aviones de guerra, pero no los vamos a pagar? ¿Eso es cierto, doctora Laura?
Pues yo lo único que puedo decir frente a eso es que cada una de las personas y los actores que tienen que ver frente a ese proyecto de superioridad aérea, como lo ha anunciado el presidente, están terminando los temas técnicos, y considero que no soy la persona para hablar ni ser vocera de este tema. En su momento, quienes han estado trabajando en eso serán las personas que informen al país sobre cómo será, en qué condiciones y quién será realmente quien cambie los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana.
Pero estoy frío, tibio, caliente, en el sentido de que la financiación en este momento no saldrá de la caja de Colombia.
Lo dijo el presidente desde una ceremonia de la Fuerza Aérea, y es que no saldrá en este momento de ninguno de los presupuestos del Estado, pero como les digo, realmente los pormenores, los detalles, quiénes, cómo y cuándo, eso hay personas encargadas de eso, y ellos en su momento serán quienes informen al país hoy me corresponde hablar del Urabá y yo sí preferiría no quitarle el protagonismo a este proyecto que realmente tiene parte de mi corazón.
Yo le dije, Alberto, es que meterle aviones a esta noticia. Pero bueno, Alberto, no saldrá el presupuesto. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿De dónde? No sabemos. Doctora Laura, gracias por su tiempo, que es tan valioso para tantos líos que maneja usted desde la Casa de Nariño, para dedicarle a proyectos que al comienzo suenan como ideas locas y que aterrizan en una realidad como la que estamos viviendo hoy. Y esto se debe gracias a su amable atención. Nuevamente, en nombre de tanta gente que la está escuchando en Urabá, enhorabuena por esta confirmación de esta idea.
No, Julio, a ustedes realmente muchas gracias por ser cómplices y coequiperos de cada uno de estos proyectos y por hacerme partícipe y ayudarme a hacerme realidad tantos consensos que necesita el país. Así que lo agradezco y lo valoro, y ojalá podamos seguir trabajando juntos en muchos más proyectos como este.
Ella es la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Feliz mañana.